Decimos museo, a partir de este momento empieza esta columna, decimos museo en un sentido muy abierto. Fuiste al museo del whisky, fuiste al museo de Playmobil.
Claro.
Eso es un museo. Ajá, no vamos a hablar del museo como ese espacio excluyente. Pero ¿por qué mucha gente dice, odio los museos, no voy a los museos, me parecen un embole los museos?
O hay que ir.
Hay que ir. Uy, sí, estoy en París, hay que ir. Y muchas veces nos pasa que viajamos y vamos a museos y no vamos a museos en la ciudad en la que estamos. Claro. Entonces decía que este mes es un mes bastante relevante para los que nos interesa un poquito el arte por dos grandes muestras que va a haber. Una que ya empezó y otra que va a empezar. Una es en Fundación Proa, en La Boca, un lugar hermoso para ir. Hay una exposición de Alexander Calder, Teatro de Encuentro, se llama, desde el 8 de septiembre hasta el 13 de enero. Un escultor, sé que lo conoce mucho por los móviles que hizo Calder. Es decir, es una exposición distinta que permite ver no solamente pintura, escultura, sino una puesta en escena, bueno, se llama Teatro de Encuentro, ¿no? Una puesta en escena particular. Les recomiendo mucho que vayan a verla. Y el 26 de septiembre, en el Museo Nacional de Bellas Artes, se inaugura una muestra que vino de Inglaterra, del Museo Tate, sobre Joseph Turner, un pintor inglés, falleció en 1851. Pero esta muestra viene con un plus, que es la primera muestra de un museo nacional arancelada. Va a salir 100 pesos, una resolución, la número 1082 de 2018, que habilita para grandes exposiciones una tarifa. Va a ser gratuita los martes y para estudiantes, jubilados, discapacitados, alumnos y docentes, gratis todos los días si se acredita identidad. Estas son dos recomendaciones que hacemos desde esta columna para que vayan.
¿Y qué opinás con que cobren la entrada?
Yo creo dos cosas, que los museos ya son de por sí excluyentes.
¿Por qué?
Por la forma en la que fueron originados. ¿Qué significa esto? Los museos son grandes espacios de colección de objetos. Históricamente tenían que ver con, tienen que ver con una exhibición de poder. Mirá todo lo que tengo en mi palacio, en mi castillo, en mi casa. Mirá los cuadros, mirá las esculturas, mirá las joyas. Entonces hay un afán exhibicionista, es decir, te muestro y mientras te muestro, muestro mi poder.
Ok.
Los museos han sido, desde siempre, muy orientados a sectores sociales que podían entender lo que ahí ocurría, valorar. ¿Vieron cuando uno a veces va a un lugar y te dicen, mirá este vino? Y vos decís, no sé, para mí el vino es vino. Y decís, no, pero este es de 1824, lo hizo un señor. Y decís, no sé, no reconozco el valor. Entonces, en reconocer el valor está la clave del museo, porque uno dice, ay, me encantaría, ay, qué bueno que está, ay, me llama la atención. Y uno de los grandes problemas de los museos como concepto es que hay muchas personas que quedan afuera de eso porque no entienden, no les conmueve, no les llama la atención.
Pero es otro debate, me parece. La persona que va a un museo tiene que ir con una información previa.
Eso lo vamos a discutir en un ratito. Ah, no lo sé.
Porque digo, hay una exposición de X artista.
Sí.
Y tal vez llegás y te conmueve igual sin saber nada.
Sí.
Pero me parece que teniendo información o sabiendo un poco de ese artista, vas con una ventaja,
como
creo.
Cuando conoces una ciudad,
por ejemplo,
que vas viendo la guía o qué atracciones, qué te puede convocar
tal vez
más.
No todo, porque todo es demasiado.
A ver, la información siempre es poder, pero volviendo a la pregunta que me hacías es, creo que una práctica históricamente excluyente, es decir, orientada a una parte, si se arancela, y más una muestra de un pintor de tanta relevancia, si se arancela, aunque haya un día gratis, aunque puedas acreditar que sos estudiante, termina siendo doblemente excluyente. Por otro lado, la pregunta que se hacen muchas personas en un debate que hubo en muchos medios y en redes sociales esta semana es, ¿preferís que no la traigamos?
Claro.
Porque vos viajás y para muchas muestras pagás. Entonces, hay un punto en el cual la discusión termina.
Pero
en
se cobra, ¿por qué? Porque el Estado no puede subsidiar. Porque, en realidad, yo me digo, estoy tratando de pensar.
No, traer una muestra internacional seguramente es caro. Porque el traslado no es que viaje en un barco cualquiera.
No, por supuesto.
Un montón de medidas, avión, no sé.
Los seguros que hay que pagar, las horas, etcétera. Pero bueno, la pregunta clave termina siendo, ¿la traemos y la cobramos? Terminan siendo cuestiones de política cultural, que efectivamente tienen que ver con decisiones que se toman no solamente por factores económicos. Porque digo, con todos los descuentos que hay, con todas las promociones, si van los colegios es gratis, si va esto es gratis, si va un jubilado es gratis, la pregunta es ¿cuánta diferencia hacen de esos 100 pesos?
Yo. Claro, a eso iba yo.
¿Cuánto pagan?
Se calcula cuánta gente va a ir. Hay un promedio de visitas.
Se supone que es masivo, va a estar hasta el 17 de febrero. Gran parte del turismo que llega a Buenos Aires va a ir a esta muestra. Uh-huh. Es una muestra muy linda, yo tuve ocasión de verla. No sé cómo la van a montar exactamente, pero vi esta muestra que se llama Acuarelas. Es interesante, la pregunta es, nuevamente, 100 pesos para entrar... Y aparte un martes, ¿quién puede ir un martes a un museo?
El martes es el día gratis.
En una zona excluyente, porque digo, queda lejos del centro de la ciudad, lejos de los espacios cotidianos. Entonces, siempre cancelar una actividad cultural es una decisión.
Pero levanto la mano, habla que pone plata en Wikipedia. Digo, me parece también que entramos en una era, no sé cómo era antes, pero ahora sí me parece que es necesario. Más allá de la obligación, lo que sería un arancelamiento, si no cumplís con estos requisitos tenés que pagar. Tendríamos que aprender que puede existir un sistema intermedio que es, disfrutás del arte, sí, podés pagar 100 pesos, esto cuesta un huevo sostenerlo, pagá.
Bueno, pero está ahí
pagá la asociación de amigos. Propio.
No, pero ahí está la asociación de amigos, por ejemplo, del Museo Nacional de Bellas Artes, que uno puede tener una membresía. En muchos museos...
En muchos museos del mundo donás la entrada, donás, digamos, pagás lo que podés.
Hay uno que es, la verdad, ¿cuánto cuesta este museo? $25.
Ajá.
Ahora pagá lo que quieras, pero hay un precio sugerido muy fuerte.
Sí, pero ojo porque, por ejemplo, en Nueva York, el Metropolitan Museum tenía este sistema y ya no lo tiene más.
No, entiendo, ya por no, eso o sea, te digo.
Ahora es entrada... Sí.
Hay un precio.
Igual podés acercarte a un lugar y decir, no puedo pagar.
Soy pobre, sí.
La verdad que es excesivo. Bueno, ¿cuánto puedes pagar? Pasa que te estás llevando a una cabinita a decir que vos no podés pagarlo. Digo, me parece que tenemos que empezar a hacernos cargo de que las cosas cuestan y que si queremos que el conocimiento sea universal, alguien va a tener que pagarlo y que sean los que más tienen.
La pregunta es, ¿y el Estado? ¿Qué rol tiene el Estado en la difusión del arte?
Sí, por
supuesto. Ahí lo que terminamos diciendo es como los que hablan del arancelamiento de las universidades públicas. Bueno, los que pueden pagar, que paguen. No estamos diciendo que los que pueden pagar, que paguen, sino... ¿Cómo se posicionan los estados nacionales respecto del derecho a la educación como un derecho gratuito y abierto? Entonces, pensar en los museos, muchas personas dicen, bueno, pero el museo no es prioridad. En un momento de crisis, el museo no es prioridad. Entonces, hubo una gran discusión esta semana que tiene que ver con el lugar que ocupan los museos en el imaginario social. Un lugar para pocos, un lugar que nos entiende.
En los colegios nos llevaban a los museos, pero me parece que nos hablaban poco de los museos. Nos llevan como una salida obligada, un poco aburrida, con la excusa de ir a comer algo después, hacer un picnic, ¿no? Pero me parece que no se estimula mucho las visitas a los museos. En los colegios del Estado, por lo menos, yo hice colegio del Estado, primero y secundario. En secundario no fuimos a museos directamente. Y en la primaria te llevaban Ciencias Naturales, Parque Centenario y dos o tres más.
Sí. Bueno, de hecho, gran parte de la representación social de los museos tiene que ver con lo escolar. Y lo que pasa muchas veces también con la lectura. El último libro que leí fue uno que me dieron en la secundaria obligatorio. Entonces aparece en un campo de sentido que tiene que ver con la obligación y no con el placer. Y mucha gente está escuchando y dice, a mí no me da placer, no lo entiendo, no lo pienso. A ver, los museos nacen como con la idea de exhibir un poder, pero también de hacerlo público. Es decir, mostrar, pensar y también exhibir una colección. La definición de colección puede ser lo que a cada uno le parezca. A veces una colección tiene del 1 al 100 una cantidad de ítems y a veces uno dice, no, para mí esto es una colección. Esta botella con esta binome, con esto. Y esta puesta en escena y esta exhibición del poder con la cultura de masas se pone en jaque. Porque, a ver, hay un montón de personas que acceden a la cultura, el turismo, la globalización. Uno viaja, no, tenés que ver tal cosa, no, tenés que ver tal otra. Entonces empieza a desplegarse en el sistema internacional de museos muchísimas estrategias para captar más público. Pierre Bourdieu hizo una investigación en 1969 en Europa y lo que él termina concluyendo es algo que seguramente estaría vigente para hoy, que es los que van a los museos son los que van a los museos. Es decir, hay un hábito construido. Entonces la pregunta es, ¿cómo corrernos de la relación entre los estereotipos? Esto es para pocos, no lo entiendo. Aburrimiento, me aburro, acá no hay nada que me diga nada, no lo entiendo, y un poco un prejuicio. Esto es para caretas, entiendo.
Y están bien explicados los museos para alguien que no entiende nada. Y es curioso, o cayó ahí, vaya uno a saber por qué. Hay algo que, o es para entendidos.
En general, las sí. intenciones de los museos, gran parte de los museos, de todo tipo de museo, quiero decir, estamos hablando no solamente de museos de arte, sino de colecciones, museos de camiseta de fútbol, de lo que sea, tienden a estar muy bien explicados. Tienen cartelitos a veces muy chiquitos para sí. que uno se acerca y te tenés que correr y están en español y en inglés. Algunos tienen audioguías. Por ejemplo, en Proa vos pagás la entrada y hay una audioguía que te la bajás con el celular. Otros que tenés que contratar la audioguía. Lo que termina ocurriendo cuando uno busca una explicación es que se multiplica muchísimo el tiempo que tenés que pasar en el museo. Entonces, terminás yendo al museo para ver qué onda, te pasas 5 horas con una audioguía que te dice un nivel de detalle.
Bueno. Pero algo tenés que ceder, y además lo están haciendo en favor tuyo. Si querés aprender, dedicarle un tiempo también, ¿no?
Igual también hay que correrse de la idea que el museo tiene que ser vos sos un monje entrando a un templo. A veces entras a un museo, viste 3 cosas que te gustaron, que te interpelaron, lo que vos quieras, tomate, te fuiste y ya es suficiente.
Y ya está.
Después, los que van a los grandes museos, el Louvre, el Metropolitan, decís, no, 2 días. ¿Estás tanto? ¿Te importan los egipcios realmente? ¿Tu vida? ¿Tanto peso tiene para que estés 10 horas viendo tumbas?
No te calentes, Pablo.
No, es que esto me saca. 10 sí. palos puse para ese museo choto.
Bueno, ¿cuántas veces fuiste a un museo? La encuesta que tenemos en @metromedio, nuestra cuenta de Twitter. Le quedan 9 minutos. Está peleada la encuesta, ¿eh? Nunca. En 2018, ¿cuántas veces fuiste a un museo?
A ver.
Nunca, 40%.
Bien.
Una vez, 17%. 2 veces o más, 43%, y va ganando. ¿De acuerdo?
Es el dato, ¿eh?
Bueno, acá lo tenés. Todo para vos, Carol. En la tanda no los vamos a dejar solos con los comerciales. Ni a los comerciales los vamos a dejar solo con la audiencia.
No.
Vamos a meternos nosotros porque queremos que este programa continúe en la tanda.
Claro. Me gusta, sí. Me parece un planazo.
Esperamos en nuestro WhatsApp en el 1537729510 coincidencias de cumpleaños.
Sí, obvio.
¿De acuerdo? Coincidencias.
Estamos fanatizados.
De cumpleaños. Mi mellizo nació tal día,
sí.
Mi abuela cumplía tal día y mi tío justo ese día se hizo pis encima, no sé. Un montón de datos que...
Yo tengo una que los va a dejar patitiesos.
Ahora ¿sabes? Tengo ¿cuál? Otra, ¿eh? No, ahora no, en la tanda.
Hicimos una encuesta hoy con Caro Dueck. ¿Cuántas veces fuiste a un museo? En el 2018, en ese año que estamos transcurriendo. En el último puesto salió una vez, con 16% de los votos, y empataron con 42%, nunca y 2 veces o más.
Espectacular, una grieta espectacular.
Muy buen resultado para los hinchas del museo, ¿no? Porque...
El que va, va, y el que no va, no va.
Claro, pero el 58% de la gente fue al museo.
Fue al museo.
Es un montón.
Un montón.
Un montón.
Armé una guía de 10 pasos, de 10 recomendaciones muy puntuales para los que no tienen el hábito, no les gusta, no les interesa, no saben, piensan que no lo van a entender.
Sí.
10 cosas que yo sugiero hacer
en un museo.
Para ir a un museo o en un museo. En primer lugar, hay una página, buenosaires.gov.ar/museos,
sí.
que tienen todos los museos de la ciudad, aparte de que hay muchos otros museos, pero digo, ahí tienen como un gran repertorio y haces clic y entras a los museos,
Muy bien.
Más grandes, los más chicos, los mainstream, los no tanto, los todos.
¿Puedo ser abogado del diablo? Eso le quitó un poco de identidad a cada museo. Valoro la unificación.
Pero...
No, bueno, pero pierden un poco de identidad y la forma de lectura de cada uno de los museos.
Pero la unificación tiene que ver con la administración pública de esos museos, aparte de las iniciativas privadas.
Entiendo, no es una crítica de una. Pero digo, a veces te confundís, estás buscando museos de la Ciudad de Buenos Aires y medio que estás dentro de una gran página.
Y sí. Pero a favor, estás dentro de una gran página, en contra... O sea,
él ve siempre lo negativo.
No, métanse y dígame, entiendo, tiene valor por un lado... Pero pierde individualidad también cada museo.
Claro, vaso medio.
Cuando decimos museo, recuerden que estamos hablando de pequeños museos en barrios, no estamos hablando solamente de museos con obras de arte, sino que puede ser cualquier tipo de museo. Paso 2, decidir si uno va a ir solo o sola. Yo creo que es una gran decisión, porque no siempre hay que ir acompañado a todos lados. Me parece que es,
solo me parece un gran plan.
A mí me parece un gran plan ir solo, pero digo, hay que tomar la decisión. Paso 3, recomendación, buscar pocos. Subrayo, pocos datos sobre lo que uno va a ver.
¿Por qué?
Muchos datos te predispone ya a ver lo que vos fuiste a buscar.
Ok.
Pocos datos, por ejemplo, quiénes están, si son varios artistas, y más o menos, yo digo, más o menos 30 años de cuándo pasó eso que estoy viendo. Pasó en este siglo, pasó en el pasado, pasó después de la crisis de 2001, pasó algo que nos dé una ubicación espacio-temporal. Por las dudas, si no sabemos mucho de esa época, decir, repaso algo, bueno, no sé, no me importa tanto. Para tener una idea. Punto 4, polemiquísimo, apagar el celular.
Claro.
Pero apagarlo, no silenciarlo.
No vibrador.
Apagarlo.
Apagarlo, apagarlo. Todas las imágenes están en internet y si quieren sacarse una foto para decir estuve acá, al final lo hacen y se sacan una foto.
Perfecto.
Pero apagar el celular.
Muy bien.
No por una cuestión de culto de en el museo no se usa celular. No,
para
es
no
algo
interrumpir
distinto.
El ejercicio, la
como
actividad.
Cuando uno va al cine, apaga el celular.
Sí.
Es un toquecín.
La
es
mayoría de la gente no sé si lo apaga, pero no importa. Sigamos.
5. Caminar sin orden específico. O sea, estoy en contra de la gente que va 1-1-1-1-1-1.
¿Dónde te lleve?
Entrar. ¿Y qué ocurre?
Qué difícil ser natural igual, ¿eh? Sí. Sí. Qué difícil, ¿no?
Pero tal vez te llama la atención algo y vas ahí.
Okay.
Y después volvés.
O tenés ganas de hacer pis y arrancás
sí,
por el baño.
También.
Y donde salís, salís.
Arte es todo, ¿no? El inodoro, obvio. Todo. ¿Qué más?
Algunos especialistas
¿qué
recomiendan.
Número es esto?
Las 6.
6.
Algunos especialistas recomiendan, y me parece que es una buena idea, en cada sala o en cada lugar. Si tuviera sí o sí que llevarme una de estas cosas a mi casa, ¿qué me llevaría? ¿Qué camiseta? ¿Qué whisky?
Ah, okay.
¿Qué obra de arte? ¿Qué escultura? ¿Qué móvil? ¿Qué lo
bien.
Que sea? Si tuviera que llevarme una, uno dice, no, ninguna. Te tenés que llevar una obligatoriamente. ¿Cuál sería? Tomo
perfecto.
Una decisión.
Siete.
No tiene que ser, perdón, no tiene que ser solamente por me gusta, no me gusta,
okay.
Lo que sea. Polémico también. No
sí.
Usar audio guías. Por lo menos, si no tenés el hábito de ir a museos, porque suelen ser excelentes para un público especializado con mucha más paciencia que el que no va nunca. Entonces, si no vas nunca, yo te sugiero, esto es algo que digo a título personal, no vayas con audio guía.
No estoy de acuerdo.
Te banco que no estés
de
acuerdo.
Me permito no estar de acuerdo. Acá la especialista sos vos.
No, pero soy especialista.
Pero para
en
mí, el que no sabe nada, le sirve. Es un buen dato.
No
es
digo
una
que
buena...
no sirva, quiero decir. Para quien no tiene el hábito, le puede parecer muy tedioso pasarse de 2 a 4 minutos frente a cada lugar.
Y lo puede adelantar.
Lo puedes adelantar, pero mi opinión es dejarse un poco llevar.
Pablo.
Cuando estás viendo a un artista específico, a uno solo, una muestra de un artista solo, y te compras una audioguía, se puede hacer mucho más tediosa si no tenés el ejercicio. Cuando estás viendo algo más general, la audioguía te puede ser de mucha ayuda porque te ubica más espacio-temporalmente y
bien.
No es tan específico.
Dijo
para
las
mí.
Dos cosas.
¿Jirafa?
Está bien. Pienso que está buena la audioguía, pero que en un momento te cansás.
Buah.
Arranco con audioguía y
yo dije
me
que son excelentes, pero digo, para quien no está habituado a ir, me parece
bien.
Que le genera, es como un ancla, es mi opinión.
8.
Elegir una obra, una cosa, un algo que no entiendan, esa que no sabes si es un matafuego del museo o si es una obra.
Excelente.
Bien, buen ejemplo.
Y darle un poquito de tiempo. Buscarle la
tenele
vuelta.
Paciencia, claro.
Sentate, tenerle paciencia. Tal vez la conclusión sea, sigo sin saber si es el matafuego del museo o si es algo exhibido, pero le dimos la oportunidad.
9.
A que algo distinto. 9. No ir directo a los hits. A veces son decepcionantes.
Ah, okay.
Viene una exposición. No vayas al hit.
Esta
primero,
es la Mona Lisa. Esta es la Mona Lisa.
Exacto. Entonces,
bien.
No ir a los hits. 10.
10.
Si el museo tiene negocio, para mí esto es muy importante.
A ver.
Si el museo tiene un negocio,
gift
un gift shop, un algo al final, compren algo.
Ah, bueno.
Un lápiz, por mínimo que sea. Les voy a decir por varios motivos.
¿Por
en primer lugar, porque cuando está vinculado con una colección temporal, hay algún tipo de anclaje con algo que viste, con lo que sea. En segundo lugar, porque en muchos casos el negocio tiene que ver con la asociación de amigos de los museos. Entonces vos compras un lápiz y ayudás a los que ayudan al museo. Y aparte te queda algo, te queda como una marca de esa visita. Entonces, todos estos tips, ¿resuelven el no entiendo, no sé, no me interesa?
No, pero ayuda.
Pero pensemos esto, si un niño o niña no quiere probar el brócoli. Nosotros como adultos, ¿qué le decimos?
Lo fajamos.
¿Probalo? No, le agarramos el pelo hasta que pruebe.
Sí.
Le pasamos la cara por el plato.
Bueno, probalo. Y una vez que lo pruebes, toma la decisión de si te gusta o no. Entonces yo los invito.
7 veces hay que ofrecerles hasta que realmente no les gusta.
Yo digo con 1 o 2 está bien. Que hagan el ensayo de hacer algo distinto. Hay un montón de museos gratuitos. Hay muchísimas cosas interesantes en esta ciudad y en todas las ciudades del país, por más pequeños que sean. Yo les propongo que hagan el ejercicio de hacer un plan distinto y proponerse ir a algún museo a ver algo que les interese, que no necesariamente tiene que ser con algo solemne y súper especializado.
Excelente. Consejos de Carolina Dueck en Metro y Medio, 7:00 p.m, 23 minutos en la República Argentina, 16:08 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Dijimos efemérides y música.
Sí.
Y aquí estamos con Metallica. Hace no sé cuántos años, ya te digo cuántos. Hace 10 años Metallica sacaba un disco y los escuchamos ahora en Metro y Medio.